¿Acaso no está usted alegre de saber eso esta noche? Aleluya. Es maravilloso estar en el equipo ganador. En lo natural siempre estaba yo en el equipo que era perdedor, pero en el equipo del cielo estoy en el equipo que gana y no tiene nada que ver con mis habilidades. Gracias a Dios. Mis habilidades no me van a mantener fuera y mis habilidades no va a resultar en la victoria. Él ya ha escrito una historia. Él ya ha escrito tu parte. Él ya escribió el final. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Qué es que tenemos de qué preocupar? Gracias, músicos. Dios les bendiga. Poco a poco. Es maravilloso, ¿eh? Eso salió justo de mi texto, ¿eh? Esta noche. ¿Acaso no? Apreciamos todos los cantos especiales de cada uno de todos ustedes. Solo añade al servicio. Es por cierto eso. En Éxodo capítulo 23, y empezando en el verso 23 una vez más, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos. Entonces el Señor va a estar con ellos, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi temor delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, el cananeo y al ateo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos. Ese canto fue tomado directamente de estas escrituras, ¿acaso no? Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Qué mensaje tan positivo, ¿eh? Y es la verdad. Todo de ello es verdad. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al pararnos delante de ti una vez más, es con agradecimiento en nuestros corazones. Estamos tan en expectativa, Señor, por lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Nos has bendecido con tanto ya. Mas estamos listos, Señor, para tomar nuestra porción esta noche, y oramos que estas bendiciones tuyas sean sobre cada uno. Te amamos y gracias te damos. Te amo, honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pueda tomar su asiento. Viendo mis notas, no se miraban bien. Sí, esas deben de ser las correctas. Entregué las escrituras y las citas a las manos, como lo hacemos, para el sonido, el sistema, y les entregué y no había nada en ello. Y dije, bueno, pues no hay nada en ello. Entonces dijo, va a ser un corto servicio, entonces creo yo. Entonces los hijos de Israel se establecieron en una tierra que fue prometida a ellos. Ellos ya habían estado en una tierra por un tiempo, y eventualmente llegaron al lugar donde la mayoría de ellos tenían casas y tierras en las que labraban, tenían muebles, tenían negocios y tanto así. y estaban establecidos a un punto en tiempo, como si ya siempre hubiesen estado allí. Mas hubieron algunas tribus que algunas hasta este día ya todavía no habían venido a la tierra y todavía no habían venido en posesión entera de lo que Dios les había prometido. Y había algo que empezó a suceder. Empezó en una tribu en particular y empezó a derramarse. Y ya que corrió su curso en esta tribu en particular, después se derramaba como fuego salvaje a través de las demás tribus también. Vamos a leer de Josué el capítulo 15, en el verso 63. Mas a los jebuseos, los habitantes, los que habitaban Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los que los hijos de Judá hasta hoy. Ahora, ¿por qué no lo podían hacer? ¿Por qué no los podían sacar? ¿Sabe? Yo me pregunto qué tan duro trataron. Dios ya había declarado los linderos. Josué ya había declarado su herencia por cada tribu de acuerdo a la voluntad del Señor. Ellos fueron puestos en la tierra. Se les dijo lo que les pertenecía. Les dijo lo que los linderos eran. Y muchos habían tomado posesión de la tierra y estaban yendo por delante con el establecerse a sí mismo entre los confines de la palabra de Dios. Pero la tribu de alabanza, la tribu de león, la tribu de la cual los linajes de los reyes iban a venir, nos damos cuenta que el problema era que la alabanza había empezado a comprometerse en el mensaje. Ahora piénselo. Esto es un pueblo de tipo de adopción. Están sobre la tierra, deben de estar poseyendo todo lo que les pertenece a ellos. Yo pienso que es interesante que una de las primeras señales que las personas están enfriando, aún empezando a deslizar, es de que su alabanza empieza a venir a ser mecánico, empieza a venir a ser rutina, y las personas empiezan a ser críticos. A nosotros se nos dijo que una de las primeras señales que el movimiento pentecostés del 1906 estaba enfriando era cuando tuvieron que tener libros de cantos para que las personas pudieran alabar. Antes de que ello era sentido de corazón, antes de que ello era un espontáneo. Unos cantaban en el espíritu cantos nuevos, lo cual después escribían, de manera que pueden ser enseñados al pueblo y los pueden cantar una vez más. Entonces, cuando la alabanza empieza a enfriarse, bueno, sabrás que ya no falta mucho antes de que otros comprometimientos empiecen a suceder. Recuerden, la alabanza va delante de la palabra. La alabanza ya no era más un líder en el mensaje, si usted lo mira así. Judá se había enfriado. De manera que esta es la tribu a través de la cual David iba a venir. Esta es la tribu, esta es la ciudad del rey futuro. De hecho, este es el lugar de la ciudad eterna. Pero la tribu de David no podía pelear y ganar la corona como joya de la tierra de Israel. Este es el pináculo, este es el punto. Aquí es donde Dios va a establecer su tabernáculo entre el pueblo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué estaba sucediendo, hermano Henry? ¿Qué estaba pasando? Ahora, eso no es diferente que cuando las personas que caminan en el mensaje de nuestro día, que ya no vencen rock and roll, que ya no pueden vencer las modas de este mundo, o que ya no pueden vivir una vida santificada o separada al Señor. Esto es un tipo de alguien que no puede vencer faldas cortas, o que no puede vencer traer tacones altos. Le dije que iba a predicar esta noche. Y este es el varón que no puede vencer los dioses de los estilos. O este es el varón que no puede vencer de andarse poniendo la ropa de interior de mujer en vez de ponerse pantalones. Usted ya sabe lo que eso significa. Y después de mucho tiempo, este ya no está más teniendo, ya no tiene más convicción de tener una larga lengua. ¿Se puede imaginar usted eso? Llegar a un lugar donde ya tú mitoteas, perdón, chismeas y das golpes por las espaldas y no hay conciencia. Y aún así, dices que estás en el movimiento de Dios, el movimiento del Dios viviente, la crema de la nata, el elegido. Aquel que ya se le ha olvidado completamente lo que es el amor fraternal y otros envueltos en políticas y otros se encuentra que el tiempo de la iglesia viene a chocar con sus tiempos de pasatiempos o con sus tiempos de vacaciones, aniversarios y cumpleaños. Así, así, así. Voy a golpear un nervio en alguna parte. Y es entendido que cuando vienen los tiempos de jugar juegos, bueno, está bien faltarle a la iglesia, o está bien competir en los deportes por los domingos con todos aquellos que nunca van a la iglesia. Amigos, ya que empiezas a ese camino, esa senda de comprometerte con el pecado, nunca para con un comprometimiento nada más. El diablo nunca te va a llevar a parte nada más, mitad. Esa no es su meta entera. Y puede derramarse a través de una iglesia, se puede derramar a través de una tribu, de una iglesia, de una nación, de una escuela, un trabajo. Y el resultado es de que no hay poder para vencer al enemigo y correrlo y arrojarlo. ¿Ves? En vez de eso, no podemos. No podemos. En vez, el enemigo es permitido vivir en tu tierra. No estoy refiriéndome a decir en tu tierra, sino que usted sabe a lo que estamos tratando aquí. De manera que la tribu de la alabanza, mire amigos, ellos eran respetados entre las otras tribus. Ellos eran favorecidos. Ellos eran los que hacían que el pueblo entrara en espíritu de alabar. Ellos eran donde es que salían los reyes. De manera que la tribu de la alabanza miraban a los habitantes de la ciudad y dijeron, bueno, el pueblo está muy grande, no podemos hacerlo. Pero Dios dijo, yo los arrojaré de delante de ti. Entonces, ¿qué pasó a la tribu de alabanza? Ellos creían que simplemente no podían hacerlo. Ahora, este es un tipo del final, creyente del tiempo final, que no cree que podemos tomar un rapto. Si la tribu de león, si la tribu del rey, si la tribu de alabanza dice que no puede ser hecho, entonces, ¿qué efecto tendrá eso en las otras tribus? ¿Qué tal si el hermano Andy se levantara aquí y dijera, ¿saben qué? Ya entiendo yo cómo es de que todos están pasándose, pues han estado arrastrándose ahí, han tenido, ven. Entonces ya entiendo que en verdad no vamos a tener un servicio de alabanza mejor. Ven, nada más vamos a ir a través de las mociones. ¿Qué efecto tendría eso en el resto del servicio? Y no hemos tenido un líder de alabanza que haga eso aún, y yo estoy agradecido por ello. Al cuanto los jebuseos, los habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no podían arrojarlos, en el verso 63. Pero los jebuseos habitaban con los hijos de Judá en Jerusalén hasta este día, cohabitando con el enemigo. De manera que, amigos, de alguna manera, o ya sea que yo no sé qué era, quizás era una combinación de cosas. Quizás había ya un cansamiento de pelear, estaban peleando por años. O quizás hubo un enfriamiento, quizás hubo un comprometimiento que empezó a bajar los ojos a las promesas de Dios, a disminuir pues los ojos, y quizás pues se cansaron ya de los tráficos, de las luces del tráfico, porque vivían cerca de una ciudad y que pararon a perder su enfoque. ¿O usted quiere decir que las cosas del día al día cotidiano pueden causarte de que pierdas enfoque? Absolutamente, sin pecado en ello, simplemente una visión ya no aguda. De manera que quizás se mezclaron con los jebuseos, quizás empezaron a hacer negocios con ellos y empezaron a ir con ellos al gimnasio en vez de ir con ellos a la sinagoga como lo solían hacer. ¿Sabe algo? Es muy fácil cambiar el alma, la salud de tu alma por la salud de tu cuerpo y aún traer a la religión a ello. Las personas lo hacen todo el tiempo. Es bien fácil empezar a sustituir las cosas de esta vida por las cosas del reino de Dios. Esta ciudad, Jerusalén, era de ser la oficina central para el reino, era de ser el mero asiento de un rey celestial y un rey terrenal. Era de ser el lugar para reunirse con Dios. De hecho, Dios no se reunía contigo en ninguna otra parte, excepto donde Él eligió poner su nombre, y este era el lugar. Pero en vez de ello, no podían tomar esta ciudad, no podían dedicársela al Señor. Quizás sintieron que merecían un descanso, ¿verdad? Y usted sabe, han peleado por tanto tiempo, han hecho tanto. Quizás pensaban ellos, Dios va a entender. Quizás pensaron, hemos esperado 500 años o tanto así. ¿Qué sería unos cuantos años más? Quizás alguien más, quizás tus hijos lo harán. O quizás pensaron, Dios conoce nuestro corazón. Quizás pensaron, en vez, dijo que lo iban a hacer. ¿Se acuerda la cita de los raiteros? Dijo que iba a arrojar a este pueblo, entonces todavía estamos esperando. Todo lo que sabemos es que nosotros no lo podemos hacer. Y sabe que cuando usted escucha estas palabras, no podemos hacerlo, y nos golpea como, bueno, ¿a qué te refieres? De hecho, está llamándole a Dios un mentiroso porque dijiste que iba a hacerlo, ¿verdad? Pero la manera que lo dicen, cuando alguien dice, bueno, usted sabe, yo solamente no soy un bueno para nada, y trata de jugar ese camino humilde. Quizás lo dijeron de la misma manera. Bueno, solamente somos un pueblo sencillo. Usted. Disculpen, hermano. ¿Se puede imaginar llegando a un lugar donde tú eras el líder del lugar y ahora estás tú hablando mal del movimiento y el líder del grupo? ¿Cómo puede decir una persona, en una mano, somos los elegidos de Dios, somos una generación escogida y somos bendecidos y altamente favorecidos del Señor, y somos la crema de la nata, y al mismo tiempo, sus conversaciones en sus hogares, las conversaciones de ellos alrededor de las aguas, las bebidas y los estacionamientos y los cafés, no son diferentes como aquellos que no conocen a Dios? Y a veces los morales de los paganos son más altos que unos que siguen después del movimiento de Dios de nuestro día. Para mi mente eso no me cabe. Digo, si usted va a seguir el movimiento de todos los movimientos, ¿acaso no debiese de tratar de falsearla, tratar de pretender como de que tienes tú lo que reclamas o lo que Dios está reclamando, el carácter que va a estar en este pueblo? Para mí ese es un pensamiento asustoso, ¿eh? Es un pensamiento asustoso que pienses que tú, que puedes llegar al lugar donde tu conciencia está tan castrada, no sé la palabra, que es tan cauterizada, que puedes llegar a ser tan casual de hablar contra el movimiento de Dios. El Dios del universo lo ha orquestado y no vamos a comportar como sea. Ve, usted sabe que estoy hablando de alguien que ni aún esté vivo, ¿verdad? Digamos, alguien que esté en otro pueblo, alguien que usted no conoce. Si el zapato queda, pues no es mío, es de usted. De manera que solo muestra, amigos, que cómo es que el pecado y el comprometerse con el pecado pueda absolutamente quitar el colirio que una persona antes tenía. Usted ha conocido a personas que solamente han sido celosos por la obra, por la palabra, solo peleando diente y uña por ello, peleándose por ello. Y después, ya no parando por nada de ello, y estás pensando, ¿cómo puede ser de esa manera y ahora de esta otra manera? Esos son dos extremos. Comprometiéndote con el pecado puede absolutamente cegarte y quitarte la vista que una vez tenías. ¿De qué otra manera lo explicas? De manera que Dios pidió a Judá, Dios le dio la tarea a Judá con tomar posesión de la joya de Israel. ¡Qué llamamiento tan más alto! Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad eterna de Dios. es el lugar donde Nueva Jerusalén va a descender un día. ¿Pero qué hacen ellos? La Escritura no nos dice mucho, Tote, pero las personas son personas. Yo me pregunto, ¿dónde empezó por primera vez la debilidad? Una cadena es tan solamente de fuerte en su, como lo es su parte de la cadena más débil. Entonces, ¿sería negligencia de los padres o delincuencia de padre? ¿O fue debilidad en el púlpito? ¿O fue debilidad en los levitas? ¿Cómo es? ¿Es labón de la cadena la parte más débil era? ¿O fue que empezaron a perder su visión por la herencia? Y si, ¿sabes qué? Quiero solamente un poco de paz, ya quiero establecerme. ¿O fue el cansamiento de andar peleando que causó a algunos que se relajaran y a otros que fueran influenciados por aquellos que se relajaron? ¿O fueron las cosas cotidianas del día que les distrayeron? ¿O fue algunos de los varones jóvenes que empezaron a ver a algunas de las mujeres jebuseas? ¿O fueron algunas de las mujeres que se encontraron siendo dada la atención de jóvenes varones jebuseos? ¿O fue alguna de ninguna de estas cosas? ¿O fue un poquitito de todas estas cosas? Eso no sería diferente, amigos, que si para nosotros tomáramos este mensaje de rapto y nos lo hiciéramos hoy en día y dijéramos, no puede ser hecho. ¿Es verdad? Nadie puede hacer esto. Nadie puede vivir ese tipo de vida. Nadie puede ser lo que Dios dijo que su pueblo sería. Nadie puede tener ese tipo de fe. Nadie puede vivir ese tipo de vida donde el diablo no tiene idea qué hacer contigo. Bueno, ¿sabe qué? Esos jóvenes jebuseos son bien amables. Esas mujeres son bien hermosas. ¿Saben algo? Yo de hecho creo que yo puedo ganar a una de ellas. Yo puedo ganarlas al mensaje de Israel. Yo simplemente empezaré por encontrarles en su propio terreno y seré bien cuidadoso de no aparentar juzgamental. Quizás deje los colores tribales ahí en la casa, ¿verdad? Y me viste nada más como se visten ellos, ¿ven? Hacerlos un poco más cómodos a ellos, ¿ven? Entonces, cuando pregunten que si quiero ir a un juego el día sábado, pues solamente iré con ellos unas cuantas veces para que Dios me pueda usar para ganarlos el día sábado. Y les visitaremos el día sábado y después veremos a ver si quieren visitar a nosotros también el día sábado. Claro, no vamos a estar yendo al tabernáculo porque van a estar visitándonos. Estoy seguro que Dios nos escogió a caminar con Él. Y yo estoy seguro que Él entenderá. De manera que llegó al lugar, amigos, donde se dijo acerca de ellos que no pueden conquistar a los jebuseos, y por tanto los jebuseos habitaron entre ellos hasta hoy. Dios dijo que los arrojaran de la tierra, pero ellos decidieron que el mensaje de Dios era muy restrictivo, era muy estricto. Era sin amor, pensaban ellos. De manera, ellos iban a mostrar que de hecho tenían más amor que Dios y más que lo que los levitas tenían. Pero se les olvidó que pues el amor es correctivo. El amor de Dios para su familia, amigos. El amor de Dios los compulsó a sacarlos fuera de su casa, sacarlos fuera del jardín y prohibir el camino de regreso al jardín. Eso fue misericordia. De participar de ese árbol y vivir en pecado por una eternidad, no era la intención de Dios que fueran corregidos de su casa para siempre. Pero el amor de Dios para ellos fue tan grande que no podía permitirles vivir en este perfecto hogar y tener acceso al árbol de la vida por mientras que estén en una condición caída. Entonces Dios no permitió el pecado y la rebelión en su jardín. Y el amor no suaviza hacia el pecado. El amor no le hace caricias, es decir, no le hace excusas. El amor levanta una bandera y levanta ese estandarte, no importa qué. Si tú te paras solo, detendrás ese estandarte. Ese es el verdadero amor. Si me amas, guardarás mis mandamientos. De manera que he aquí en la ciudad capital del país entero y el comprometimiento empieza a establecerse y el deseo de tomar la ciudad toma un asiento atrás ya a otros deseos. Ya que la alabanza empieza a preocuparse de lo que los demás pensarán, bueno, pues es que en verdad siento ganas de alabar esta mañana, pero uno de mis miembros de familia vino, pues, y uno de mis vecinos o algo así, pues, una persona respetuosa está en servicio hoy, ¿ven? Y no me siento cómodo, pues, en soltarlo todo, que cuelgue, ¿ven? ¿Qué van a pensar los demás? Ya que la alabanza empieza a tomar un asiento de atrás a la verdadera alabanza, empezamos a darnos cuenta que otros empiezan a crecer. Debieran de haber arrojado esos jebuseos, amigos, porque ellos fueron los que le estuvieran estorbando de la verdadera alabanza. Bueno, yo puedo alabar a Dios en iglesia, y lo puedo alabar en mi carro, siempre y cuando tal y tal no se muestre. Siempre y cuando mi vecino no está en el carro, siempre y cuando mi familia no está alrededor. Bueno, siento ganas yo de alabar, pero debido a que tal y tal está aquí, pues simplemente no lo puedo hacer. No siento como que sería apropiado. Estás pensando mucho. Apaga el interruptor, suelta, deja que Dios haga. A veces te hace preguntarte si las personas aún se dan cuenta que Dios ha hecho por ellos o no. Cuando Dios hace algo por ti, pues vienes a ser contento. Cuando te libera de adicciones, vienes a ser un poco alegre. Cuando dice, yo he quitado tu pecado al mar del olvido. Yo he dicho, no culpable. Te hace un poco contento. Cuando Él dice, tus justicias son como trapos sucios, pero hoy aquí yo tomaré tus trapos. Yo te daré mi justicia. Y las personas dicen, no son justos. Eso no es justo. ¿Por qué un Dios justo tomará nuestros trapos sucios sobre Él? ¿Quieres hablar de justicia? Eso es amor. Tú dejas que se te revele eso a ti, que Él hizo eso por ti. Vas a venir a ser un poco contento. Adrián, no, yo no soy el tipo emocional. No importa qué tipo de persona seas tú, te va a mover. Siempre y cuando seas una tronco. No dije que seas una piedra, perdón. No dije que estés empierado o decir endrogado, sino que como una piedra. En Josué, capítulo 16, en el verso 8, la tierra de Tapua fue de Manasés para Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Hasta ahora bien. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte, el mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, Manasés al norte, y el mar en su límite, y se encuentra con Aser al norte y el Isaacar al oriente. Bueno, primero que todo, ¿por qué es que no arrojaron a todos estos? Ve, la tribu de alabanza, primero, se establece. Y después todas las demás tribus se empiezan a deslizar. Entonces, lo dijeron enfrente de todos, la tribu de alabanza. Ya, así como cuando dijeran en la oficina central del mensaje, que dijeran una declaración así. Y después ahora se están comprometiendo los de Efraín, y después va a haber más itas, que no están dando noticia que su tiempo en la tierra acabó, a como Dios ya lo había declarado. Los jebuseos, ellos son de una ciudad fortalecida que se llama Jebus, y es donde viene el nombre Jebuseo. Y ellos son descendientes de Canaán, Canaán, así como los cananitas son. Entonces son parentela a este otro grupo. Recuerde que Canaán fue un hijo de Ham, lo cual fue un hijo de Noé. De manera que Josué, él gana un par de mayores batallas contra ellos, pero la ciudad en aquel tiempo no había sido tomada. Y no es hasta que David viene después que conquista a ellos y toma la ciudad. Ahora, era una ciudad fortalecida, pero Dios dijo. Entonces, ¿qué fue que les estorbó de tomar su posesión en la tierra de adopción? Empezó con una tribu. Y puede empezar con solamente una persona en la iglesia. Y se derramará como fuego salvaje a través de las tribus de Israel. Hará la misma cosa hoy en día. ¿Sabe que es asombrante que las personas pueden tomar la palabra de los más hipócritas y pueden usarlas como ejemplo? Bueno, el hermano hipócrita dijo esto. Él dijo que esto está bien, entonces, ¿qué? Sí, bueno, el hermano tal y tal no es tu ejemplo. Cristo, la palabra, es tu ejemplo. Bueno, este lo hace o lo otro, no importa quién lo hace. La palabra de Dios es nuestro ejemplo. De manera que la tribu de Efraín y uno de los hijos de Manasés fallaron tomar su montaña, fallaron de arrojar a los cananitas. ¿Sabía usted que Caleb, en otra mano, él no fue muy orgulloso de pedir ayuda? Caleb, de hecho, formó una alianza con sus hermanos y ellos se unieron juntos y le ayudaron a tomar su montaña y de acorrer los habitantes que estaban en su montaña. Y no como los demás grupos que vivían en Palestina al otro tiempo, en aquel tiempo, los pueblos que vivían en los cerros. Mira, de manera que Caleb literalmente era una montaña, esa era su propiedad. Y los pueblos, el pueblo que vivía en los cerros, eran rígidos, eran más difícil de correr al pueblo, pues que era rígido que los pueblos que estaban en la ciudad, ¿ves? Era como los que eran de Escocia. Ahora, ¿por qué es que no pidió Judá a sus hermanos? ¿Por qué no les preguntó a los demás tribus? Hey, ¿me podía echar la mano? Después de todo, esta es la ciudad capital, esta es la ciudad del rey. Esta es la ciudad donde el tabernáculo va a ser edificado. Esta es la ciudad. Es la ciudad de paz. Es la ciudad donde un rey va a gobernar desde allí. ¿Por qué es de que nada más no pidieron ayuda? Quizás de Benjamín, estaba cerca ahí, o de Efraín. Amigos, nunca queremos llegar al lugar donde no pedimos ayuda. O que no pensamos que necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Déjeme ponerlo de esta manera. Todos necesitamos ayuda una que otra vez. Y a veces más que una que otra vez. ¿Qué tiene de malo eso? Eso se llama siendo un cuerpo. Eso se llama siendo unidos. Uno correrá a 1,000 y dos correrán a 10,000. ¿Y 5,000 correrán qué tantos? Ahí ese efecto multiplicativo. En Josué 16:10, Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Josué 16:10. Y se encontraron con Aser al norte y con Isaacar. Josué 16:10 era. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tribulado. Se leo de Josué 8:10. Una de las cosas más tristes es que una persona se les dé una libertad y rehúsen estar en libertad y caminar en la libertad gloriosa de Cristo. Para mí eso es una tragedia. No hay nada, para nada, en la palabra de Dios que permitiera esta situación. No hubo nada que dijera, bueno, en este caso, ya después de que te rendiste a ellos y estás dando tributo, es la cosa que quieres hacer. No, no había nada ahí porque no debían de haber hecho esto. Esto no era la reacción apropiada. No había remedio, pues ya que no estaba en la palabra, pues no había remedio en la palabra de Dios para esta situación. De manera que usted sabe, solo por ello entero, que la cosa entera estaba fuera de la voluntad de Dios para empezar. Pero ellos dijeron, ¿dónde está tu amor? Ven, hemos peleado suficientes batallas ya todos estos años, ya han habido suficiente sangre ya vertida. Y no hay nada mal con poner todos estos días festivos de regreso en pedestal y observarlo así como los hacen los paganos. Nosotros somos más de mente amplia que eso y aparte esas cosas no tienen garras sobre nosotros. Esta es una cosa buena prueba, mi amigo. ¿Quieres saber si algo tiene mano de ti o no? Si tú puedes decir, yo pienso que no es un gran problema hacerlo. Bueno, si no es un gran problema hacerlo, no, también no debiese ser ningún problema no hacerlo. Si es un gran problema no hacerlo, tiene mano sobre ti. Si tú puedes tomarlo o dejarlo, gracias a Dios. Estas cosas no tienen mano sobre nosotros. Famosas últimas palabras. Bueno, ve, estos pueblos son tan amables. Ve, yo, Dios, amigos, besarse la otra vez. Y ves, eran muy amables, eran personas tan amables. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Estaban tratando con tribus de personas paganas. Esta era su tierra. Usted y yo no estamos tratando con personas. No estamos peleando contra carne y sangre. Estamos peleando con espíritus. No estamos contra las personas. No estamos peleando contra una batalla de carne o sangre. No estamos diciéndote que vayas y mates a alguien. Nuestra batalla son contra espíritus. Pero pues suele suceder que los espíritus necesitan personas a través de quienes obrar. No odiamos a nadie, no al pecador, a nadie, pero menospreciamos el pecado y nos quedamos detrás de la protección de la palabra de Dios, donde el pecado no puede encontrar su camino hacia acá. El pecado no puede venir a través de las páginas de la Biblia, no puede venir detrás de la protección de la palabra de Dios. No somos mezcladores. Pero esta edad tibia está diseñada alrededor de mezcladores. Y amigos, marca mis palabras, llegará el lugar donde las denominaciones bajarán la barra a tal punto donde permitirán cualquier tipo de vida, estilo de vida en iglesia, en el nombre de, entre comillas, amor. Bueno, ¿dónde está tu amor? Bueno, obviamente tengo más amor, porque yo quisiera sacudir a alguien fuera del fuego y no verlos que quemen. Tú amas al pecador y odias al pecado, pero hay una cura. No caigas por ese programa, amigo. No caigas por esa tontería que Dios se equivocó y dejó una puerta número 3, 4, 5, 6 y 7 allá por allá y no nos dijo acerca de ello. Hubo un Adán y una Eva, punto. Hay Dios y hay su novia, punto. La parte peor de ello es que llegará al lugar donde permitirán a cualquier tipo de estilo de vida en la iglesia, pero ofrecerán a sus propios hijos en el altar de diversidad para aplacar los dioses de perversidad. Es simplemente enfermo, amigos. Bueno, ¿qué podemos hacer acerca de ello? No sea un compartícipe de ello. Usted hable. ¿Se da usted cuenta que en California ya está en una batalla ahora? Acaban de haber tenido cámaras de escuela que dijeron, bueno, no vamos a enseñar esto, tenemos libertad religiosa y libertad, hay el católico y hay varias diferentes religiones, no nada más cristianismo, varias diferentes religiones que están dando pasos hacia por delante y están diciendo, no queremos que esto sea enseñado a nuestros hijos, esta tontería, ¿verdad? Y están tratando de pasar una ley ahora, y no estaré sorprendido si lo pasa, el gobernador lo firma, donde no tienen un derecho como padres de decidir lo que los hijos van a ser enseñados o no enseñados. Ya tuvimos nuestro presidente en un punto de tiempo que dijeron, no son tus hijos, son nuestros hijos. Bueno, qué contento estoy que no sean tus hijos. Hemos visto lo que has hecho con tus hijos. Nosotros nos encargaremos de nuestros hijos. Muchas gracias. Dios nos dio a nosotros hijos. Es simplemente está tan torcido. Las cosas están tan al revés. Y piensan que solamente te pueden callar. Amigo, no vamos a ir allá y andar piqueteando o andar demostrando. Nuestra batalla no está con el gobierno, nuestra batalla no es con las personas, pero nuestro pequeño zona de influencia, no vamos a aguantar eso. No vamos a postrarnos, vamos a arrojar estos estatuas, estos ídolos. No vamos a postrarnos a los altares de estos dioses. ¿Cómo es de que alguien aún puede reclamar tener un cerebro o ser inteligente e ir a través de esa senda? Usted sabe que es una agenda y el autor de ello es el diablo. Y en Josué 17, en el verso 11, tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, a Betzén y a sus aldeas, a Ibleam y a sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, y a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Ve cómo esto se está derramando. Empezó en una tribu, después otra, y después otra. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Verso 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Ahora, note esto. Judá, después Efraín, y ahora Manasés también. Todo el cielo estaba en las bancas viendo, esperando que se llamara por ayuda. Los ángeles del Señor estaban moviéndose entre ellos. ¿Quién es un par para el capitán de los ejércitos? Nada más necesita alguien sobre la tierra que esté de acuerdo con alguien, algo en el cielo. Pero estaban actuando como que estaban en el pasado, como que ni aún estuviesen ahí. Amigo, yo prefiero morir de unas enfermedades más peores que pueda uno morir, que este sea mi testimonio. Que Dios no deje que este sea mi testimonio. Que no me deje que me convierta en algún tipo de seca excusa de un tal disque creyente haciendo excusas en vez de tomando lo que Dios ha comprado por nosotros y poseyéndolo. ¿Alguien más se siente de esa manera? No se trata de mí, se trata de mi Dios y se trata de las promesas que Él nos ha hecho y se trata de alguien creyéndolo en su palabra. Para que ese diablo apestoso o reine cuando él fue vencido 1,000 años atrás, eso es lo suficiente para revolver tu estómago al revés. Amigo, nuestro enemigo está vencido. No es de que va a ser vencido, está vencido. Jesús lo venció en todas maneras posible. Para que Dios hiciera tanto para nuestra generación y después que las personas suelten la pelota y se le da al otro equipo, eso ya está más allá de la razón humana. Lo que Dios ha prometido sucederá. Y Él a nadie le va a deber una disculpa. Y ninguna excusa va a traer agua con ellos cuando venimos delante de Él para dar una cuenta de qué es lo que hicimos con lo que Él nos dio. Nos ha dado su palabra. Eso es, amigos, es la cosa más grande que le pudiera Él dar a ustedes, su palabra. De manera, mi batalla no es con las mujeres o con popularidad o con dinero. A mí sí me ha dicho que me cuide de esas cosas. Y sí las he cuidado y las continúo de cuidar esas cosas. Entonces, esas no son las cosas con las cuales yo batallo. Pero una de las batallas más grandes han sido temiendo lo que las personas entre nosotros van a pensar si hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero viene un tiempo donde simplemente tienes que callar tus oídos, cerrar tus oídos, ciertamente no tomarlo personal, esa es la palabra de Dios. Si tú te paras, Él no te va a dejar ahí deteniendo la bolsa. Si tú te paras, Él va a respaldar su palabra. De manera que Israel, piénselo por un momento, Israel estaba bajo una comisión de Josué en aquel tiempo, la administración del Espíritu Santo, si usted lo ve de esa manera. Ellos no estaban debajo de la dirección directamente de un profeta viviente que decía, bueno, es tiempo de escoger lados y usted solo elija en qué lado está. Si usted está parado en el lado equivocado, usted sabe que la tierra se va a abrir y te va a tragar. Si estás en el lado derecho, vas a vivir. Eso fue en el pasado. Este es el pueblo del libro abierto o la tierra abierta, lo cual era una sombra del pueblo del libro abierto. Y claro, todavía están debajo de su mensajero y todavía están debajo del mensaje de la hora, pero su mensajero se ha ido. Pero ellos son dirigidos diariamente por el Espíritu Santo mismo. El capitán de los ejércitos todavía está entre nosotros. ¿Y qué están haciendo ellos? Amigos, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay ideas nuevas, no hay nuevos pensamientos. Algunos de ellos quizás estaban esperando por un ministerio de regreso que viniera y les diese a ellos la victoria y que peleasen sus batallas, porque claramente ellos no lo pueden hacer. Pero ya estaban equipados y el capitán del ejército del cielo, uno mayor está aquí, uno mayor que Salomón está aquí, uno mayor que tu mensajero está aquí, el mensajero de su propio pacto está entre nosotros. ¿Qué estamos esperando? Como fui con Moisés, así seré contigo. ¿Servimos al mismo Dios? Ahora, unos absolutamente te tiran en la basura por hacer una declaración de esta manera, olvidando de creer a Dios en su palabra, por atreverse de creer a Dios en su palabra y de atreverse que Él se está moviendo por ti en tu vida y que no se ha movido fuera de la escena. Amigos, Él no tiene que tener un profeta en este momento en escena. Él tiene un profeta en escena para traerte tu palabra. ¿Ha pasado eso ya? Ahora depende de nosotros. En Josué 17:12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Verso 13, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron completamente. De manera, lo que estamos leyendo aquí es de que fueron empujados alrededor, que no estaban venciendo, no estaban corriéndolos, pero en algún punto se pararon contra ellos, pero no se deshicieron de ellos, se pararon contra ellos y no hubo provisión en la palabra de que ellos hicieran esto, de nada más pararse contra ellos, pero no forzarlos fuera de la tierra. De manera que ahora tienes a personas que una vez eran tratados como perros en Egipto, ahora tratando a otros como perros. Eso no hace un montón de sentidos, no hace nada de sentido. Y yo no puedo creer, piensa en esto un momento, yo no puedo creer por un momento que cualquiera de los grupos estuvo contento con este arreglo, los cananitas o los manaseitas. Era como Israel el tiempo presente con dos naciones viviendo en la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo de que dos naciones no pueden vivir juntos en el mismo pedazo de tierra. De hecho, es lo que está pasando aquí en América hoy en día. Tenemos la nación Navajo y la nación Apache y tanto así. Pero cuando una nación viviendo bajo la misma tierra quiere nada menos que la anihilación total del otro, tienes que rascar tu cabeza y preguntarte por qué es de que alguno de los dos lados están viviendo bajo esas condiciones. bajo el ahí nomás. Y es triste, amigos, cuando el diablo puede ungir a personas para pelear por su tierra, que no es de ellos, y asustar al pueblo que son los dueños legales de tomar lo que les pertenece a ellos. Cuando tú ves a ese pedacito pequeño de tierra que se llama Israel o Palestina, que está siendo constantemente siendo argumentado por un grupo pequeño de personas, eso vence al razonamiento que las otras naciones que, dizque entre comillas, se llaman amigos de las personas, de los palestinos, si usted lo ve así, eso vence al razonamiento que estas otras naciones que no le llaman, no le dan un pedacito de tierra para llamar su tierra, es bastante tierra ya. Dale más tierra y hay que acabar ya con ello. Separado de Israel. Digo, cuando estaban viviendo allá era nada más arena. Claro que las personas lo quieren ahora porque ya que Israel lo tomó y te mostró lo que puedes hacer con arena, un poco de irrigación. Pero ¿acaso no traería eso? ¿Acaso no hace sentido eso? Cuando, bueno, está bien, te daremos un pedazo en Saudi Arabia o una de estas, Irak o otros, Afganistán o lo que sea. Un lugar que llames tuyo, propio. Hay que establecerlo y hay que acabar con ello. Ahora, amigo, no razone con ello. Esta es la tierra de Israel. Es sin disputar, Dios será Dios. Si usted no cree eso, pues vale más que vaya a alabe a otro Dios. Le pertenece a ellos. Pero Israel está decidiendo en este momento de cohabitar y no tomar todo lo que les pertenece a ellos. Y los demás solamente están tratando, pues, de desaparecerse de ellos, es lo que quieren. Y en Josué 23, 11.
Take good heed, therefore, unto yourselves,
momento,
that you love the Lord your God. Else, if you do in any wise go back and cleave unto the remnant of these nations,
guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartéis y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vosotros costados, y para vuestros costados, perdón, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová. Digo, espinas en vuestros ojos, ni quiero saber lo que esa simbología significa, ni quiero pensar en eso. ¿Una espina en tu ojo? Eso es un pensamiento horrible, ¿acaso no? Hasta que azotes por vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Note que esta fue decisión de ellos. Tú decides cohabitar, vas a pagar por ello. Verso
18.
Judas, ese es, perdón, en Jueces 1:18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón, con su territorio, Ecrón, y con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña. Más, ¿ves? Si Jehová estaba con ellos, ¿por qué no haría eso? Cuando estás en las montañas, corres a todos los diablos y todo. Pero ¿quién quiere estar ahí abajo en los valles? Más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados de hierro. Y el mismo Dios que fue contigo en las montañas será el mismo Dios que estará contigo en los llanos, en los valles. Pueden pelear en las montañas, pero tuvieron mucho miedo a pelear en los llanos. Y eso todavía es un problema hoy en día, amigos. Ahora menciona aquí que tenían carros de hierro, eran herrados, decía. Era lo suficiente malo, pero estos carros de hierro tenían cuchillos o algún tipo de instrumentos agudos que iban en las ruedas y iban dando vuelta a través de las tropas y cortaban las piernas de las personas. Tenían caballos y tenían carros de hierro. Y entonces Judá tuvo experiencias en la cumbre de montaña, pero no fue el mismo Dios que estuvo en la montaña que sigue siendo el Dios que está en los valles. Entonces no peleaban en los valles. Y amigos, cuando esta tribu ganaba batallas, ha de haber sido algo para oír. Cuando eran la tribu de alabanza, eran los adoradores, eran los músicos, líderes de alabanza, y que iban por delante del pueblo, yendo por delante de los levitas aún en batalla. Cuando tenían victorias, sin duda se sentaban alrededor del fuego al final del día y decían historias acerca de esta poderosa liberación, las cosas que vieron que Dios hizo. Y empezaba con alguien nada más diciendo unas cuantas palabras y alguien más empezaba y quizás un pandero empezaba a resonar y quizás lo siguiente que te diste cuenta era un canto ya y tenían ritmo y ahora están alabando, ahora están declarando lo que Dios ha hecho por ellos y están contentos acerca de ello. Esta es la tribu que alababa. Pero entre las montañas y los valles, ¿ven? ¿Cuántos creen que el Dios en la montaña es el Dios en el valle? Amigos, si no está con nosotros a través de todo el camino, ¿cuál sería el punto? Nosotros sabemos que no somos un par. Nosotros sabemos que no conocemos el camino. Nosotros sabemos que necesitamos a Dios que haga lo que Él dijo que iba a hacer. Nosotros sabemos que Él conoce el camino a través del desierto. Nosotros sabemos que necesitamos ser guiados. Nosotros sabemos que Él es el capitán de los ejércitos. Pero si Él no es Dios todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que debemos de creer? ¿Sobre qué nos debemos de parar? ¿Cómo es de que debemos de actuar? Él es Dios todo el tiempo. Él es Dios cuando estás decaído. Él es Dios cuando estás arriba. Él es Dios cuando estás de lado. Él es Dios cuando estás triste. Él es Dios cuando estás regocijándote. Y Él es Dios cuando un bebé nace. Él es Dios cuando tu ser querido muere. Él es Dios. Él es Dios cuando hay comida en la mesa. Él es Dios cuando las cosas están apretadas. Y Él es Dios cuando se te acaba la gasolina. Él es Dios todo el camino. Y Él es Dios cuando viene el COVID alrededor. Y Él es Dios cuando los cheques del COVID vienen. Él es Dios. Él es Dios a través de todo el camino. Él no es un Dios de tiempo parcial, no es un Dios distante, no es un Dios que está desconectado. Él es Dios y Él es un Dios de su palabra. Déjeme leer este último verso y acabaremos. Y recogeremos esto el siguiente día. Podemos predicar todo el día en esto. Jueces 1:20. Creo que no tengo que decirle que Jueces 1:20 viene antes de Jueces 1:19. 1:19 pues es desalentador. Estos son los escogidos de Dios. Y ha hecho todo lo que posiblemente pudiera hacer. Y Jehová estaba con Judá, 19, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro errados. Ahora, ¿era porque Dios no podía hacer eso o porque Dios no podía contra los carros de hierro? No, era porque le tenían miedo a los que tenían carros de hierro errados. Porque era miedo de saber de que lo que Dios hizo por ellos en la montaña lo haría también por ellos en el valle. Ahora, amigos, al traspasar esto, ve, por favor, si usted ha experimentado cualquiera de sus temores, por favor, no se sienta como que no hay esperanza para ti o hay algo mal contigo. Es normal. Todos hemos atacado, ¿verdad? Pero sepa que hay una manera más allá de esos temores, que no tienen que ser barrera. Y la mayoría del tiempo es una barrera imaginaria. Porque Dios ya lo ha dicho, lo cual sería el resultado, y el miedo está diciendo algo más. Jueces 1:20. Y dieron a Hebrón a Caleb. ¿Usted sabe dónde fue que Josué y Caleb fueron cuando fueron a la tierra? Fueron a Hebrón. Caleb tuvo un vistazo de su montaña. Dice la Biblia que Caleb y Josué enteramente creyeron a Dios. Le creyeron con todo lo que estaba en él. Creyeron el mensaje. Hay que tomarlo a una, son más que capaces. Y Dios vio hacia abajo, y cuando esos 10 espías dieron ese reporte malo, y cuando el pueblo reaccionaron a ello, y el pueblo dijeron, no lo podemos hacer, Dios vio en ese tiempo, el momento, y Dios dijo, dale a Caleb su herencia. Estos fueron 40 años antes de que de hecho lo poseyó. Pero Dios dijo, dásela. Es tuyo ahora. Vas a tener que esperar por este pueblo. Vas a tener que pagar de manera de que tú tomes posesión de tu herencia, pero es tuyo, yo lo juro. Lo juré que esta fue tu herencia. Y también juré que estos incrédulos, ninguno de ellos irán a esta tierra. Y aquí Caleb, de hecho, fue el primero que fue dado su herencia. Y él es el último para poseerlo. Nada. Ninguna culpa suya. Cuando la oportunidad vino y él está en lugar, él tomó la tierra. Pero él es un tipo de la novia en esta última edad. Él es un tipo del verdadero. Amigos, ve allá al movimiento carismático. Yo escuché aquí el último día, estuvo un poco sorprendido, pero de hecho está empezando a venir con Joel Osteen y su mensaje de prosperidad. Creo que usted puede ser muy próspero, creo que ese es el problema, ¿verdad? Y algunos, extrañamente, no está funcionando para ellos, pero está funcionando para él. Digo, tan siquiera está demostrando que lo que está diciendo, ¿verdad? Él lo cree en ello, ¿verdad? ¿Cuánto fue? ¿45 millones de dólares al año que se le paga? Oh, 54, y lo volteé al revés. 54 y 45, ya para de aquí entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad? Ya de que es más de un millón, ya no importa. Tan siquiera para un amigo como yo. ¿Qué haces tú con eso? Oh, sí, 54, es verdad. ¿Qué haces? Bueno, pues, vaya y pregúntele a él. Estamos viendo las cizañas obteniendo su recompensa antes de que lo haga el trigo. Es escritural, es un ejemplo como patrón que es a través de toda la escritura. ¿Pero a usted qué le importa? De hecho, es un arma del diablo para tratar de engañarte de que te establezcas por la herencia de la cizaña en vez de esperar por la promesa del trigo. Ve, qué pueblo tan bendecido somos, amigos. Y dieron a Hebrón a Caleb, como dijo Moisés, y él arrojó a tres de los hijos de Enoc. Cuando yo estaba viendo esto, casi me salía de mi silla, men, porque fueron los 10 espías que estaban diciendo, bueno, fuimos a la tierra y aquí están los hijos de Anac. Son gigantes y esto y lo otro. Y le dije que están los hijos de Anac. Bueno, pues nunca tuvieron que pelearlos. Estos amigos estaban en la montaña de Caleb y Caleb no dijo nada acerca de ellos. Eran su problema. Y el pueblo estaban usando eso como la excusa para no tomar su herencia. Él vino contra uno de los habitantes más duros que estaban en la tierra. Estos eran como de Escocia, tipos así, saxones y anglos así. Estos eran caracteres duros, digo, para ser un pueblo de montaña. El pueblo de la montaña simplemente son rudos, tiene que ser rígido. Primero que todo, nada más para subir y bajar las montañas. ¿Verdad? Pero simplemente son construidos diferentemente, es una vida más dura, es un tipo de vida más retosa. Entonces, él estaba enfrentando uno de los habitantes más duros, los más difíciles de arrojar. Y él pidió ayuda, y se le dio. Y él no tuvo mucho orgullo en pedirla. Y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Pongámonos de pie. No hemos acabado todavía. Pero en verdad debemos tomar oportunidad de esto al caminar a través de la tierra de ellos, examinando sus citas y examinando su mensaje, y darnos cuenta que hay paralelos, deben de haber así. Y nosotros literalmente podemos aprender de lo que hicieron y de lo que no hicieron, ¿es verdad? ¿Cuántos creen eso? Yo no tengo que ir y tratar calar la heroína para saber, darme cuenta que en verdad es muy mala para mí. Yo puedo aprender del hecho de que las personas han hecho eso y han arruinado sus vidas, ¿verdad? Yo no tengo que hacer eso. Yo estoy agradecido que estas cosas están en las Escrituras. Yo no me regocijo en la iniquidad, pero estoy agradecido que están ahí para que no tengamos nosotros que hacer las mismas cosas, hacer los mismos errores. Para que claramente podamos ver dónde es que ellos se quedaron atrás y qué fue lo que les detuvo atrás. Ahora, en la defensa de ellos esta noche, amigos, no tenían el Espíritu Santo. Aún todavía, Dios hubiera guardado toda palabra que les dio a ellos, hubiera peleado toda batalla. Pero nosotros, un pueblo que somos nacidos de arriba, ellos estaban creyendo al recibir algo que iban a recibir mucho después de que murieron, miles de años después aún. Pero nosotros somos recipientes esta noche de lo que ellos estaban creyendo en el recibir. Nosotros somos sin excusa. No hay alguna cosa que pueda venir contra el elegido de Dios y prosperar. No hay nada que te pueda estorbar de tu destino. No hay nada que puede guardar de que la palabra de Dios no venga a pasar en tu vida, excepto tú, ¿cierto? Excepto yo. Entonces espero que al pasar esto, que usted lo tome en el Espíritu, lo cual es entendido. Si nosotros pudiéramos admitir que enfrentamos diferentes miedos y que hemos estado paralizados debido a esos miedos, y después darnos cuenta que la mano tierna de Jehová mostrándonos estas cosas, que nada más es el asustón, hombre, es nada más el enemigo, y que nos ha dado poder sobre ello. Y si podemos hacer eso, ir por delante y crecer, ¿qué mal de ello? Es instrucción. Es mostrándonos. Está mostrándonos cómo tomar posesión a lo que nos pertenece. Pero tenemos que reconocer cuáles son las barreras que nos están estorbando, ¿verdad? Y agradecidamente, como estamos viendo en el caso de los hijos de Israel, son las mismas cosas que otros seres humanos enfrentan, ¿es verdad? Oh, hermano, ¿le ama esta noche? Inclinemos nuestro rostro. Padre, qué pueblo tan bendecido somos. No lo merecemos. Tú no estás mostrando un favor a nosotros, gracia y misericordia, porque hicimos algo para ganarlo, al contrario. Eso sería un pensamiento de insulto que aún tuviéramos, porque la gracia es algo que tú haces por nosotros, es favor que no es merecido. No es algo, si lo hubiéramos ganado, hubiera sido paga. Sabemos que algunos ganarán paga, y la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Entonces, Señor, nos damos cuenta que eso es lo que lo hace tan asombrante a nosotros. Y nos muestra justo qué Dios de misericordia y gracia eres. Porque nosotros nos podemos ver a nosotros mismos y sacudiríamos nuestras cabezas, aún por tanto que hemos estado caminando contigo todos estos años. Todavía hay tiempos en que nos sacudimos nuestra cabeza y decimos, ¿por qué yo, Señor? Yo no me hubiera escogido a mí mismo. Pero tú sí. Y Señor, nos hace amarte tanto más así. Nos hace querer servirte tanto más así. Nos hace querer agradar tanto más, sabiendo, Señor, que servirte a ti, honrarte, amarte, tratando de agradarte, no está ganándonos una cosa. No lo estamos haciendo de obligación, no lo estamos haciendo de miedo. No estamos siendo empujado a ello, avergonzado a ello. Estamos siendo amado a ello. Tu amor saca amor. Tu amor brota amor. Tu amor causa amor. Nosotros te amamos debido a que tú nos amaste primero. Somos tan agradecidos por ello esta noche, Señor. Sabemos que tú no quieres que nadie perezca, así es que tú estás viendo un mundo que está perdido y está muriendo, y tú has hecho un camino para todos. Depende de cada uno y de todos nosotros que hagamos nuestra decisión. Pero tú hiciste camino. Tú no enviarás una persona al infierno sin primero darle una oportunidad de escapar de un lugar así. De hecho, no lo creaste el infierno para ello. El infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero sabemos, Señor, que rechazar tu misericordia, rechazar tu gracia, no hay nada que resta excepto muerte. Rechazar vida es muerte. Aceptar el don de vida es vida. Así es que sabemos, Señor, que no va a haber una poco de posibilidad que alguien vaya al infierno que no debiera de ir al infierno. Señor, tú fueras injusto de juzgar de acuerdo a tus leyes sin primero hacer que tus leyes sean conocidas. Y después, Señor, sería injusto que tengamos una oportunidad de ser salvo, pero nunca de retener eso y después enviar a alguien al infierno simplemente porque tu salvación nunca fue dada a conocer a ellos o nunca habría venido a cruzar su senda. Sabemos, Señor, que eso ha pasado a través de la historia y continuará a pasar. Habrán aquellos que no saben, mas sabemos, Señor, que tú les darás otra oportunidad. Serán resucitados en el milenio, porque nadie será juzgado injustamente. Mas, Señor, ¿cuál es el lado bajo? Todo es bueno, todo es positivo. Todo lo que tú nos llamaste que entregásemos fueron cosas que no fueron buenas para nosotros, cosas que nos destruyen, cosas que nos atan. Tú no quitaste alguna cosa buena de nosotros. Lo que quitaste fue nuestros pecados, lo que quitaste fue nuestro mal, lo que quitaste fue nuestra vergüenza. Tú quitaste todo eso sobre ti. Tú pusiste todo eso sobre ti y quizás todos nuestros trapos sucios en intercambio y nos diste tus meras justicias. ¿Qué no hay de amar de eso? ¿Cómo es de que alguien no pudiera enamorarse de ti? ¿Cómo es que alguien que ha experimentado tu misericordia y tu gracia se detuvieran a sí mismo de ti? Padre, algo nosotros simplemente queremos servirte, Señor. Queremos agradarte, queremos creerte a ti, tu palabra. Queremos hacer todo, Señor, lo que tu palabra ha declarado que haríamos en esta hora. Queremos hacerlo voluntariamente, queremos hacerlo contentamente, queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Sabiendo, Señor, que una vez más no estamos ganando alguna cosa, no es eso de lo que se trata, sino que es queriendo agradarte, Señor, es queriendo cumplir nuestro destino, es queriendo vivir esa porción de tu gran plan que tú escribiste desde antes de la fundación del mundo y que tú predestinaste en tu mente que íbamos a vivir en este último día. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Queremos ser rendidos a ti y queremos creerte, tomarte completamente en tu palabra. Y sabemos, Señor, que tus promesas para este último día son las más increíbles. Nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido un grupo de personas que tomen un cambio de cuerpo y que se vayan de esta tierra en un rapto sin muerte que tuviese mano. Han habido algunos cuantos individuos, bien pocos individuos, que es sombra y tipo de lo que este gran evento va a venir a hacer. Contados a mano de lo cual estamos hablando, pero estamos hablando de los muertos en Cristo de todas las edades, millones sobre millones, y estamos hablando de aquellos que están vivos y permanecen al tiempo de tu venida. Yo no puedo pensar de un mayor evento, no puedo pensar de un evento más sobrenatural, y no puedo pensar de una mayor esperanza. Es la esperanza de todas las edades, porque sin ello todo esto sería en vano. Entonces, las cosas que prometiste hacer en esta última edad son más allá de sobrenatural, son más allá de ser creíbles por la mente humana, siendo posible por la instrumentación humana. Nadie puede hacer esto. Tuviese que ser tú y completamente tú. Y estamos descansando en esto esta noche, Señor. Porque si yo pensé por un momento que yo tuve que torcer algo para que eso suceda, fuera yo más desanimado. Ahora, si sé que tengo una parte, mi parte es de creerte a ti, mi parte es de pararme sobre tu palabra, y mi parte es de no temer, mi parte es de tomar posesión o lo que sea que nos has dado, de ser ayuda a tu pueblo, a tus hijos, y de ser de ánimo, un maestro. Todas las cosas que nos ha llamado a hacer, Señor, mas no es mi parte hacer lo sobrenatural. Mi parte no es cumplir tu palabra. Tú cumplirás tu palabra y tú recibirás toda honra y gloria. Y nosotros diremos, digno es el Cordero, y nosotros declararemos, a través de la eternidad lo que tú has hecho y lo que tú has hecho posible. No hay manera posible que yo pueda cambiar mi cuerpo. Y ciertamente no hay manera que yo lo pueda hacer con una mente consciente. Pero cuando mi espíritu se va de este cuerpo, aún es más imposible. ¿Qué posibilidad tengo yo en el mundo de salir de la tierra? Pero tú eres el Señor de todo. Tú eres el autor y consumador de fe, de vida, perdón. Así es que me puedo acostar si mi tiempo viene antes de la reunión en el aire. Yo puedo postrarme con bendita seguridad y con confianza entera que, Señor, conforme yo me acuesto, tú me resucitarás. ¡Qué paz! ¡Qué promesa que nos has dado! Ayúdanos, Señor, esta noche a cada uno de todos a reflejar sobre las cosas que estuvieron estorbando a los hijos de Israel para tomar su herencia. Nosotros no queremos seguir la misma senda, Señor. Sabemos que tú tendrás un pueblo, tú ya lo has declarado, tendremos un pueblo, habrá un pueblo que caminará en todas de estas promesas que tú nos has dado. Tu palabra será vivida en un cuerpo de muchos miembros, eso es, no hay debate, no hay argumento, esto será hecho, tu palabra lo ha declarado, así se ha escrito y así se ha hecho. Nosotros creemos eso. Ahora, Señor, queremos solo asegurar que seamos parte de lo que tú estás haciendo y de que no estamos deteniendo alguna cosa atrás, Señor. Que te estamos dando toda oportunidad de comprobarte a ti mismo en nuestras vidas y de que estamos tomando posesión entera de lo que tú pagaste el precio para llevar a cabo. Que bendigas a cada uno esta noche, Señor, y que animémonos unos a otros y jala a uno a cada uno cercano a ti, Señor, al conforme. Si no somos cuidadosos, veremos a todo lo malo, todos los obstáculos, y dejaremos que nuestra mente se enfoque en ello. Pero ¿qué tal de ver sobre las promesas? ¿Qué tal de ver sobre lo que tú ya has hecho, lo cual muestra que lo que vas a hacer? ¿Qué tal el reconocer tu presencia entre nosotros? ¿Qué tal darte la alabanza y darte las gracias? ¿Qué tal testificar y hablar de lo bueno que eres? ¿Qué tal siendo tabernáculos vivos a un Dios vivo y siendo epístolas escritas, leídas de todo hombre? ¡Qué honra y qué privilegio, Señor! Que sea ese nuestro enfoque, al conforme nosotros corremos la última parte de esta carrera. No sabemos cuándo vas a venir, estuviéramos mintiendo, Señor. No es nuestro lugar aún tratar de adivinar eso. Solamente queremos estar listos. Sabemos que vienes pronto. No podemos ver cuanto nosotros sabemos, no podemos ver alguna otra cosa que tenga que ser cumplida. Sin embargo, Señor, si tú vienes 20 años de ahora, si no vienes en mi tiempo de vida, no estaré yo triste. Creo que sí lo harás, pero no puedo comprobarlo. Pero quiero estar listo, quiero vivir todo día como si este pudiese ser el último día. Quiero mantener mi visión fija, quiero mantener mis ojos sobre la promesa. Y Señor, queremos animar uno a otro y ayudar unos a otros para tomar posesión de lo que nos pertenece. Concédelo, Señor, esta noche. Te amamos y gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre.